De la palabra. Muy bien, hermanos, entonces les invito a que abran sus Biblias en otro salmo, que es el 90, Salmo 90, Psalm 90, y vamos a meditar solamente en el versículo 1 y 2. Salmo 90, versículo 1 y 2, el domingo pasado. Meditamos en el Salmo 46, hoy en el Salmo 90. Y el pastor Rubén en la mañana predicó un hermoso sermón sobre el Salmo 61. Porque los salmos, ¿verdad? Como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Son muy apropiados para cualquier ocasión y para esta ocasión también. Salmo 90. Voy a leer la palabra del Señor en voz alta, hermanos, y seguimos con la vista y con respeto. La lectura de la palabra del Señor, todos los niños, vamos a leer la palabra. El Salmo 90, que empieza el libro cuarto dentro del libro de los Salmos, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la ayuda de Dios. Señor y Padre Celestial, tu palabra que es perfecta, que hace sabio al sencillo, que da entendimiento y claridad para vivir en este mundo. Nosotros, Señor, confesamos que no la podemos comprender por medio de nuestra sabiduría humana, mas oramos para que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría del Espíritu y podamos comprenderla y exponerla fielmente. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, el Salmo 90. Este es nuestro pasaje, especialmente versículos 1 y 2 a la luz de todo el Salmo 90. Todos en nuestra familia hemos heredado costumbres, muchas de las cuales no se formaron con nosotros, sino que han sido transmitidas de generación en generación. La fe cristiana ciertamente no nació en nuestra generación, sino que la hemos recibido de generaciones pasadas de parte de nuestra familia en la fe. Pero dentro de la fe cristiana, hermanos, hay tantas enseñanzas que de hecho nuestra herencia bíblica es la más rica de todas. Mientras más aprendamos del contenido de nuestra confesión cristiana, más apreciaremos su profundidad y su riqueza. En la Biblia tenemos palabras de consuelo, de exhortación, de enseñanza, de gozo, promesas eternas, ejemplos y muchas cosas más. Hoy quisiera meditar brevemente, hermanos, en la profunda enseñanza del Salmo 90, especialmente versículos 1 y dos solamente. Vamos a empezar pues con dos puntos principales, aunque hay mucha enseñanza en ellos, ¿verdad? Pero el primero va a ser la naturaleza literaria del Salmo 90, es decir, qué tipo de escrito es el Salmo dentro del libro de los Salmos. Bueno, ese Salmo se atribuye a Moisés, al siervo de Dios en el Antiguo Testamento, que guió al pueblo de Israel, ¿verdad? Los sacó de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años. Así lo dice el título, ya lo vieron, Oración de Moisés, varón de Dios. Todos los niños saben quién fue Moisés, ¿verdad? Todos los niños saben quién fue Moisés, dicen que sí. Bueno, muchos hermanos estudiosos de este Salmo consideran que Moisés redactó ese Salmo justo antes de su muerte y junto antes de que el pueblo de Israel marchara para entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, su sucesor. Es sobresaliente, hermanos, que este Salmo sea una oración, ya que el último legado escrito dejado por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo es una oración. Es decir, palabras que denotan que en la oración, justo antes de su muerte, Moisés, hermanos, se sometió al poder y a la voluntad de Dios. Palabras que indican la plena confianza, hermanos, que Moisés tenía en el Señor, incluso después de guiar durante 40 años a un pueblo rebelde y contradictor. Palabras que expresan el único consuelo del creyente en el Dios, como dice después el salmista Moisés, que sació a Moisés y a su pueblo de misericordia, a quien Moisés le cantaba y se alegraba en él todos los días de su vida. Moisés oró al Dios cuya gloria brilló y resplandeció en su pueblo, aunque no lo merecían. Y el Dios que confirmó o estableció las obras de Moisés y de los israelitas que en verdad amaban a Dios. Pero hermanos, especialmente esta oración es oportuna para nosotros que vivimos en un tiempo de temor y angustia ante la posibilidad de ser infectados y morir, ya que Moisés oró a Dios precisamente porque sabía que iba a morir. Dios le dijo que no vería la tierra prometida y la hora de su muerte estaba fijada. Esto es muy importante entender porque todos sabemos que vamos a morir, ¿cierto o no? Todos sabemos, pero no sabemos el día que vamos a morir. Pero Dios ya le había dicho a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, sino que te voy a llevar antes de tiempo. Y entonces, hermanos, ante la muerte, la mayoría de nosotros desfallecemos, caemos en la ansiedad, en el temor, en la desesperación, y olvidamos orar a Dios, o más bien no oramos de corazón a Dios. Moisés nos enseña, pues, en este Salmo, amados hermanos, precisamente a orar siempre al Dios creador y dueño del universo. ¿Sientes temor de infectarte y morir? Ora a Dios. ¿Tienes mucho miedo por lo que oyes a tu alrededor? Ora a Dios. ¿No sabes lo que pueda pasarte a ti, a tu familia, a tus hijos? Ora al Señor. Uno mayor que Moisés, ¿lo recuerdan? Nuestro Señor Jesucristo, justo antes de su muerte. Y nuestro Señor Jesucristo, mucho mayor que Moisés, desde que nació en su humanidad, ya sabía que iba a morir, ¿verdad? Estaba planeado así. Él también, recuerden, en el huerto de Getsemaní, dice que oró y derramó su alma delante de Dios. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Pues estaban cargados de sueño y no podían orar ni siquiera una hora con el Señor. Pero nuestro Señor se encomendó a la voluntad de su Padre Celestial. Sabía que Él iba a morir. Sabía que era necesario que muriera. Sabía que por su muerte aseguraría la salvación de un pueblo rebelde y contradictor como nosotros. Gracias pues a nuestro Señor Jesucristo, quien es el mejor ejemplo de orar ante la amenaza del peligro de la muerte. Aprendamos pues de Moisés y de nuestro Señor a orar. Oremos en todo tiempo. Los niños, ¿ustedes oran? Cuando van a comer, cuando van a ir a la escuela, cuando van a presentar un examen. Do you, children, pray? Do you pray before you go to bed? Do you pray at school? Bueno, debemos orar siempre. Por eso es que es muy importante, ¿verdad?, entender este salmo. Es una oración, especialmente una oración. La última de Moisés que nos deja registrada antes de su muerte. Bueno, ahora, hermanos, miremos un poco acerca de la naturaleza del Dios a quien Moisés ora. ¿Por qué Moisés oraba como oraba? Bueno, es importante saber por qué. ¿Saben por qué Moisés cae postrado en oración, por así decirlo, en este su último escrito y justo antes de su muerte? Porque él sabía quién era su Dios. Y lo vamos a aprender también nosotros un poquito el día de hoy. Él dice en el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, dice Moisés. Tú nos has sido refugio. Señor, dice Moisés. La palabra aquí, hermanos, para Dios es Señor. Y es una palabra que denota el poder soberano de Dios sobre todas las cosas. En la Biblia hay varios nombres para Dios, ¿verdad? Conocemos, por ejemplo, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? O Jehová, ¿recuerdan otro nombre de Dios? Elohim, ¿verdad? Y el nombre que él usa aquí es Adonai. El Dios que es el dueño de todas las cosas, el dueño absoluto de todo lo que existe. Este Dios no es sorprendido, hermanos, por nada ni por nadie. No hay enemigo invisible para este Dios. Él es un Señor soberano que hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Este Señor es uno que está lleno de poder y que puede cambiar las cosas de un momento a otro, pero quiere que nosotros confiemos en Él primeramente. ¿Realmente confiamos en Dios con todo nuestro corazón? Déjenme decirle que Moisés no lo hizo. Y dudó, y vaciló del mandato de Dios a él, y por eso Dios, hermanos, lo castigó de una manera ejemplar, no permitiéndole entrar a la tierra prometida. Más sin embargo, Moisés se sometió a su voluntad, porque sabía que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo. Pero luego Moisés dice que el Señor ha sido refugio para el pueblo de Israel, como dice ahí, de generación en generación. Entonces, primero ya vimos, ¿quién es este Señor, el dueño absoluto de todas las cosas? Segundo, Él es el refugio para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, de generación en generación. Estas palabras indican, hermanos, la fidelidad de Dios al pueblo de Israel. La fidelidad de Dios al pueblo de Dios, a los viejitos, a los adultos, a los jóvenes, a los niños, de generación en generación, Él siempre ha sido el refugio del pueblo de Dios. Amados hermanos, Dios es fiel. Él escogió a Israel como su pueblo, y su pacto establecido con ellos es inquebrantable, invencible, incluso aunque su pueblo de generación en generación violó el pacto de Dios, desobedeció el pacto. Este Señor soberano, este Señor que es dueño de todas las cosas, siempre permaneció fiel a su pacto. Incluso, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, en 2 de Timoteo 2:13, Él permanece fiel, aunque nosotros muchas veces somos infieles. Amados hermanos, el pueblo de Israel fue un pueblo pecaminoso como nosotros. Por 40 años Dios tuvo muchísimas razones para destruir a su pueblo, pero no lo hizo por amor al pacto establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Moisés dice en el versículo 8, vean cómo dice ahí en el 98, en el 7 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, dice Moisés. Es decir, hermanos, que Dios había consumido y turbado a los pecadores que no se arrepintieron en el desierto por sus maldades, como dice luego en el versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros o pecados ocultos a la luz de tu rostro. Dios entonces no se enojaba arbitrariamente, sino que era el pecado de los israelitas que provocaba la ira de Dios. Y a los que no se arrepintieron, Dios los consumía con su ira, pero nunca destruyó al pueblo que Él eligió conforme a su santo pacto eterno. A ese pueblo, Dios siempre ha sido su refugio de generación en generación. Así pues, de generación en generación denota la fidelidad inquebrantable de Dios. Dios es fiel, el pueblo de Dios siempre puede confiar en Dios. Por eso Moisés oró al Señor. Hermanos, nosotros también podemos confiar en la fidelidad inquebrantable de Dios. Su fidelidad se ha mostrado de la manera más grande a cada uno de nosotros cuando envió a su Hijo unigénito y amado, al Señor Jesucristo. Moisés, hermano, ciertamente soportó durante cuántos años, a ver los niños, durante cuántos años soportó Moisés al pueblo de Israel. Durante 40 años, ¿verdad? 40 years, 40 años. Y oró a Dios para que no fuesen consumidos. Pero nuestro Señor Jesucristo es uno que, para empezar, hermanos, no tenía necesidad de vivir en este mundo y humillarse como lo hizo. Pero precisamente murió, y no solo por el pueblo escogido de Israel, sino que murió por todos los escogidos de Dios. Escogidos no por sus buenas obras o por su fe inquebrantable en Dios, sino que Él a su tiempo, como dice el apóstol Pablo, murió por los impíos, por los que estaban débiles, por los que no podían salvarse, sin que tuviera necesidad. Jesucristo se mostró siempre fiel y obediente a la voluntad de su Padre para salvarnos. Jesucristo, pues, es la fidelidad misma encarnada de Dios y realizada en nosotros por gracia. Y por eso también podemos confiar en Él. Entonces, Moisés confía en Dios porque es el Dios poderoso y dueño de todas las cosas, porque Él es un Dios fiel. Y también Moisés nos da otro atributo de Dios. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Antes que naciesen, dice en el versículo 2, los montes y formases la tierra y el mundo. Esa es una manera de describir a Dios como ¿qué? Como creador, ¿verdad? Vean cómo habla de una manera muy interesante, hermanos. La fraseología es muy hermosa cuando dice, antes que naciesen los mundos, ¿verdad? Se describe a Dios de una manera tierna que hace nacer a los montes. Y eso se explica en la segunda línea, que dice, formaste la tierra y el mundo. Es decir, está hablando de Dios como creador. ¿Quién creó los cielos y la tierra, niños? Dios, ¿verdad? Las montañas, la tierra y el mundo no existieron por sí mismos. Alguien los creó. Y la Biblia nos enseña que Dios los creó. Dios, el Señor, quien es dueño del universo, es el creador de todas las cosas. Nosotros, hermanos, no existimos por nosotros mismos. ¿Ok? Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Escuchen cómo Pablo dice en Romanos 14. Es un pasaje muy conocido para nosotros, porque ninguno de nosotros, como dice, vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, Para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sí, hermanos, por eso Moisés entonces oró a Dios justo antes de su muerte. Y hermanos, nosotros también podemos confiar en este Dios creador que formó la tierra y el mundo y quiso nacer los montes. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor y Salvador es uno que es descrito también en el Nuevo Testamento como el creador de todas las cosas, el dueño de toda la creación. ¿Se acuerdan los niños varias veces cómo el Señor en el lago o el mar de Galilea, como le llamaban los judíos, verdad? Dice que los judíos se iban en su barca y de repente empezaba la tempestad y se iba a hundir el barco, y nuestro Señor, ya sea durmiendo allí en la proa de la lancha o apareciéndoseles a medianoche en el mar, Él con su voz poderosa calmaba los vientos y la tempestad. Y decían sus discípulos, ¿quién es este que incluso el mar y el viento y la tempestad le obedece? Pues es el creador de todas las cosas. Este mismo creador del Salmo 90, pues, es nuestro Señor Jesucristo, en quien también nosotros podemos confiar. Por último, hermanos, noten que Moisés describe a Dios como el Dios eterno. ¿Por qué ora Moisés a Dios? Pues porque es el dueño absoluto de todas las cosas, porque su fidelidad es para siempre, porque, hermanos, nuestro Dios es el creador, y porque Moisés sabe, por último, que Dios es eterno. Él dice allá en el versículo 2 al final, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, alguien que creó todas las cosas no puede ser parte de la creación, ¿verdad? Ya lo vimos. Pero no nada más eso, él dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A ver, niños, ¿desde cuándo y hasta cuándo Dios es Dios? Pues el Salmo dice que desde el siglo y hasta el siglo, es una manera hebrea de hablar, ¿verdad? Para decir, desde siempre y para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Él es el principio y el fin. No tiene principio ni tiene fin. Él es el gran yo soy. Él siempre ha existido. Entonces, hermanos, para el pueblo de Israel, Dios siempre había sido Dios y siempre lo será. Por eso el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, podía cantar con los hijos de Coré así. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Será que Moisés sabía que Dios lo iba a guiar aún más allá de la muerte? Claro que lo sabía, ¿verdad? Estaba triste como ser humano, con miedo, desesperación. Recuerden que Moisés varias veces le dijo al Señor, ¿verdad?, que le dejara permitir entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo, ya, no quiero hablar más de ese tema. Pero Moisés sabía que Dios es Dios eternamente y para siempre, y lo iba a guiar aún más allá de la muerte. Es decir, que la muerte no destruye todas las esperanzas del cristiano. La muerte no es el fin para los cristianos. En este tiempo de muerte, de enfermedad, amados hermanos, recordemos quién es nuestro Dios. Él es el Dios eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Él está por encima del tiempo, por fuera del tiempo. Él es soberano sobre el tiempo. Y si nosotros confiamos en Él, ¿saben qué? Nuestra vida está asegurada por toda la eternidad, es decir, para siempre, hermanos. Pues es bien difícil, ¿verdad?, hablar acerca de la eternidad, porque nosotros no somos seres eternos. Pero sí sabemos que al resucitar con Cristo, nunca más volveremos a morir, viviremos para siempre. Nunca más seremos infectados por un virus. Nunca más tendremos temor de ser contagiados y morir. ¿Cómo anda la gente hoy ahí en la calle? ¿Verdad? La distancia social, ¿verdad? La distancia. Porque hay temor, hermanos. Pero si estamos en Cristo, seamos infectados o no, tenemos vida eterna con Él. Pase lo que pase, estamos en sus manos. A ver, los niños, ¿se acuerdan de las plagas que Dios envió para castigar a los egipcios? ¿Se acuerdan de las plagas? ¿The Ten Plagues? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, esas plagas infectaron y dañaron a los israelitas. ¿Verdad que no? ¿Were the children of Israel infected by all the plagues that God sent to Egypt? No, ¿verdad? Los israelitas no fueron infectados. Dios los cuidó. Pero incluso, hermanos, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, incluso si Dios no nos libra de este virus o de cualquier otra cosa, debemos saber que por siempre, como dice el apóstol Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, por otro lado, la eternidad de Dios solamente la comprendemos un poquito mejor cuando la comparamos con nuestra vida, que es corta y efímera, que pasa rapidito. Por eso Moisés en nuestro Salmo dice, vean cómo dice ahí en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Es una forma de hablar, hermanos, en que Moisés está haciendo eco de Génesis 3 cuando Dios le dijo al hombre, porque del polvo fuiste tomado, del polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, lo destruyes. Vuelve, retorna al polvo. Esa es la idea del versículo 3. Y después dice, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Hermanos, ¿ustedes pueden entender qué significa vivir 1,000 años? Pues no, ¿verdad? Nada, ninguno de nosotros vamos a vivir 1,000 años, ¿verdad? Incluso Matusalén, que vivió casi cerca del milenio, ¿verdad? Dios dice que para él Matusalén vivió solamente, ¿qué? Un día. Incluso menos, porque el salmista cuando habla de las vigilias de la noche, se refiere a la división que hacían los judíos de la noche en tres partes. O sea que para Dios, Matusalén vivió 3 horas nada más. Por así decirlo, ¿verdad? Es una forma, hermanos, hebrea, judía, de describir la brevedad de la vida humana. Y es que cuando nos comparamos con el Dios eterno, entonces decimos, yo quiero esa vida eterna. Y la única manera de recibirla es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay comparación entre nuestra vida temporal y la eternidad de Dios, amados hermanos. Pero lo impresionante de ello es que nosotros, aunque nunca llegaremos a ser eternos como Dios, porque Él es Dios y nosotros no, sí viviremos por la obra perfecta de Cristo por toda la eternidad. No tengamos pues temor a la muerte, porque es tan solo un paso muy breve a nuestro hogar eterno. No estoy diciendo que como seres humanos no debemos tener cierto temor, lo tenemos. Pero no tenemos temor en el sentido de que si morimos, ¿qué pasará con nosotros? No, nuestra eternidad está asegurada en las manos de Dios. Por eso Moisés también dice que la vida es como un sueño. Vean cómo dice en el 5, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. En este tiempo de temor y de muerte, hermanos, si hay algo en que la gente medita es qué tan breve es la vida, ¿cierto o no? Es bien cortita la vida. Cuando no nos percatamos de eso, pensamos que vamos a vivir muchos años. Casi pensamos que somos eternos. Hay ya religiones que dicen que el hombre es eterno, ¿verdad? Es divino de alguna o de otra manera. Pero ahorita nos damos cuenta que la vida es muy breve, es muy corta. Y después cuando la comparamos con Dios, que Él es eterno, decimos, yo quiero a ese Dios. A ese Dios que es eterno y por gracia me da también la vida eterna. Dice después Moisés allá en el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si hay un libro que es realista, hermanos, es la Biblia. Moisés vivió más años. Pero vemos que después de, ¿verdad?, de Moisés, en adelante, la gente empezó a vivir poca edad. Ya no vivían más de 100 años. Es muy raro que alguien viva más de 100 años. Y cuando vemos a alguien que ya está cerca de los 100 años o un poquito más, ¿será que es una vida deseable cuando lo vemos? Pues no, ¿verdad? La vida está llena de molestia y trabajo. Y recuerden, en ese tiempo, hermanos, no había la tecnología que hay ahora. Muchos, ¿verdad?, de nuestros padres, de nuestros hermanos en la iglesia que son ya de edad avanzada, pues han perdido su dentadura, ¿verdad? Pero ahora hay tanta tecnología que pueden tener dentadura postiza. ¿Recuerdan los niños? The children, the first president of the United States of America, George Washington. ¿Saben qué? George Washington tenía dientes de madera. Se le cayeron todos sus dientes y pues no, en ese tiempo no había cerámica o el material que usan hoy, ¿verdad? Y tenía dientes de madera. Si había alguna enfermedad y no había el remedio y no te morías, pues vivías todo el tiempo con el dolor. Por eso Moisés dice que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuánto tarda un pájaro en volar de aquí hasta que se nos pierde de vista? Muy poco tiempo, ¿verdad? Desaparece. Se fue. Así es la vida, amados hermanos. Pero nuestro Dios es eterno. ¿Cómo los que somos criaturas de Dios? ¿Cómo los que somos temporales? ¿Cómo aquellos que tenemos una vida cortita en este mundo podemos vivir para siempre y por toda la eternidad? ¿Cómo? La respuesta la tenemos en la Biblia. Escuchen cómo dice Hebreos 12:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y luego el Señor Jesucristo dice allá en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Se parecen esas palabras, ¿verdad?, al Salmo 90, versículo 2, ¿cierto o no? Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo, no tiene principio ni fin. Y luego el Señor mismo dice en Apocalipsis 1, 17 y 18, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Impresionante estas palabras, ¿verdad? Lo impresionante, hermanos, de estas palabras, es que no solo el Señor del Salmo 90 es desde el siglo y hasta el siglo, sino que nuestro Salvador también lo es. Él es el Señor del Salmo 90. Nuestro Señor Jesucristo es el Creador. Nuestro Señor Jesucristo es el Sustentador. Él es el dueño de todas las cosas. Y por eso es que nosotros podemos confiar en Él. Y por eso es que nosotros podemos decir, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Nuestro Salvador es Dios mismo. Finalmente, hermanos, este Dios fiel, creador y eterno es uno que ha condescendido y escogió ser para Moisés, para el pueblo de Israel y también para nosotros, nuestro refugio. Dios no solamente es lo que es, sino que Él es para nuestro bien, por su gracia y para la honra y gloria de su nombre. En este caso, Moisés dice, Tú nos has sido refugio. Bien interesante la fraseología. Tú nos has sido refugio, es decir, en tu gracia y en tu misericordia. Decidiste llegar a ser para nosotros nuestro refugio, dice Moisés. La palabra refugio, hermanos, tiene dos significados. Significa refugio, protección, un lugar seguro, pero también significa habitación o morada. Moisés entonces está diciendo que para el pueblo de Israel y para el Israel de Dios, como dice Pablo en Gálatas 6, Dios es nuestra morada, nuestra habitación y también nuestro refugio, nuestra fortaleza, como dice el Salmo 46. Amados hermanos, entonces, para Abraham, Isaac y Jacob, que no tenían un lugar seguro y permanente en la tierra prometida, ellos eran felices porque Dios era su morada, Dios era su habitación, Dios era su casa, por así decirlo, pero también su protección. En Israel, aunque eran esclavos, los verdaderos israelitas, los verdaderos judíos, los verdaderos hijos de Dios sabían que aún estando en tierra extranjera, en Egipto y como esclavos, Dios era su habitación, Dios era su refugio. En este desierto grande y espantoso, como dice Moisés, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, incluso ahí Dios fue siempre el refugio de su pueblo, la habitación, la morada de su pueblo. Amados hermanos. Entonces, hemos visto que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios es el Dios que es dueño de todas las cosas, que Él es fiel, que Él es eterno y es el refugio para su pueblo Israel. Pero también hemos visto que Jesucristo se autoproclama como el Alfa y la Omega, principio y fin, el que vive por los siglos de los siglos, el que creó todas las cosas, el que fue fiel hasta la muerte y se humilló hasta la muerte y la muerte maldita de la cruz. Jesucristo es el Señor del Salmo 90. Y al igual que Moisés, por medio de Cristo, amados hermanos, en este tiempo de este virus que contagia, que mata, el pueblo de Dios puede decir: Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos.